Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Una y seis minutos, seguimos aquí en COPE más Pamplona y queremos hablar de uno de esos, bueno, voy a decir, acontecimientos que me gustan, y es que tenemos un reto de un campeonato de puzzles, además solidario, 24 horas solidarias de puzzle, un concurso que además ya cumple su tercera edición y que además este año va a dedicar todo lo que se recaudó a la Dana de Valencia. Para saber un poco cómo fue, cómo se recaudó y cómo disfrutarán, tenemos a Jesús Lacasta Romero, presidente de la Asociación Española de Puzzles. Jesús, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Tenemos también a Raquel Pérez Mesón, que es socia de esta asociación y también participante de este 24 horas. Raquel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas.
Oye, lo primero, Jesús, ¿cómo transcurrió este evento y estas 24 horas?
Pues muy bien, la verdad es que muy bien. Por suerte no nos pilló el apagón durante el campeonato, que nos habría matado. Pero muy bien, muy contentos. Ha tenido muy, muy buena respuesta de los socios, de los participantes, y ha salido todo genial.
Oye, cuéntanos un poco, es la tercera edición, ¿en qué consiste este 24 horas?
Pues este 24 horas es un concurso de puzzles donde varios equipos, en este caso teníamos 36 equipos, formados por 8 personas, compiten haciendo continuadamente puzzles. Terminan uno, siguen con otro, terminan otro, así durante 24 horas. Y el equipo que más puzzles complete, pues es el que gana.
Oye, cuéntanos un poco, 36 equipos, 36 participantes, equipos de 8 personas. El equipo que más puzzles hizo, si no me equivoco, fueron 17.
Fueron 17, 20.500 piezas, si no recuerdo mal. Y es un equipo que está formado por los mejores de España. Tiene el campeón de España, su campeona, o sea, y lo mejor de lo mejor.
¿De cuántas piezas eran los puzzles? Porque claro, ya dices que son 20 y pico mil piezas, pero claro, es que en 24 horas es que es a casi un puzzle un poquito más de una hora.
Sí, eso es. Son puzzles de entre, bueno, empiezan con uno de 500 piezas, pero luego entre 1.000 y 2.000.
Madre.
Y es pues a casi 1.000 piezas por hora, sí, sí.
Oye, es tremendo, ¿eh? Como es un torneo solidario, vamos a poner el foco también un poco en lo que se recaudó, que si no me equivoco fueron cerca de 6.000 euros.
Eso es. En este 24 horas hemos recaudado 6.000 euros. En marzo hicimos otro evento también de puzzles por toda España, en 16 ciudades a la vez, de forma simultánea, y recaudamos en total 13.000 euros más. Estos 6.000 pues son casi 20.000 euros que vamos a destinar a los afectados por la Dana.
Oye, Jesús, a mí que me gusta hacer puzzles, pero evidentemente no tengo el nivel que tenéis en este concurso, entiendo que hay, a la hora de poder hacer e incluso de poder disfrutar un puzzle, entiendo que por un lado está, bueno, que la imagen sea bonita, incluso que te guste, y también entiendo que cuantos más colores haya, puede ser más fácil, ¿no? Porque yo todavía tengo un recuerdo no muy bueno de un puzzle de 3.000 piezas del Guernica que no llegamos a terminar. Eran todos grises y negros y no había manera.
Sí, cuando ese es el Guernica, ese es un puzzle que es para graduarse, la verdad. Este año intento poner puzzles que tuviesen, lo que dices, muchos colores, que se pudiesen separar bien y que fuesen sencillos para que la gente no se atasque. Y es lo mejor al final para disfrutar de este hobby. Luego están los retos como el Guernica, que bueno, eso ya son palabras mayores.
Por un lado están los colores y por otro lado el tamaño de las piezas, que también ayuda.
Eso es. Bueno, cuanto más piezas tiene, más difícil, lógicamente. Y luego, cuando piezas más pequeñas, hay una modalidad que son los miniature, que se llaman, que son piezas muy pequeñitas, eso ya son bastante más difíciles, sí.
Raquel, ¿cómo viviste la participación en primera persona?
Hola, buenas tardes. Pues yo personalmente, nuestro equipo nos lo hicieron pasar mal. Sí, ha sido muy, muy reñido. El segundo y el tercer puesto, bueno, como ha dicho Jesús, el primer puesto sabíamos que iba a ir para ese equipo, como ha dicho él, son los mejores de España, era inevitable que ganaran. Pero el segundo y el tercer puesto ha estado muy reñido. En este caso nosotras nos llevamos el tercero, pero sufriendo, nos lo hicieron pasar mal, ha estado muy reñido. Cada vez hay más nivel en España y se nota.
Oye, ¿cómo hacéis 24 horas? ¿Os vais turnando? ¿Estáis 24 horas despiertas?
Pues mira, este año nos hemos vuelto locas y no hemos ido a dormir ninguna. O sea, hemos estado las 24 horas al pie del cañón. Igual lo hicimos mal porque los que quedaron segundos sí que se fueron a descansar y vinieron más fresquitos. Pero bueno, al final es lo que te va pidiendo el cuerpo. Si ves que la vista y la cabeza ya
Claro.
no funcionan, pues te vas a descansar. Si ves que aguantas, pues ahí sigues para ayudar. Bueno, es que nunca se puede prever nada en un 24 horas. Va todo sobre la marcha,
¿Cuántos
lo que
puzzles
vaya surgiendo.
completasteis?
Pues nosotras llegamos hasta el 15, si no me
Joder.
equivoco. Hicimos 14 y el 15 ya, pues nada, ya quedaba media hora para acabar o 40 minutos. Hicimos el borde rápidamente porque es lo que cuenta para que te pueda contar las piezas. Hicimos el borde rápidamente y luego lo que nos dio tiempo y ahí sumamos unas 200 y pico piezas más.
¿Cómo te dio por esto de los puzzles?
Pues según mi madre, desde siempre, desde pequeña. O sea, nunca he pedido muñecas, nunca he pedido juguetes así típicos. Siempre de pequeña me han gustado mucho, de siempre.
Oye, yo tengo la pedrada de empezar siempre a hacer los bordes. Entiendo
Los
que por el
bordes.
concurso lo hacíais por lo que has dicho, pero si no lo haces en un concurso, ¿también empiezas por los bordes?
Bueno, a ver, en este caso, el último puzzle hicimos los bordes porque.
Porque así puntuaba, ¿no?
Porque cuenta, sí. Para que te cuenten las piezas tienen que ser el borde y las unidas al borde, en esta modalidad. Pero luego en un concurso que no, que bueno, que es simplemente acabarlo y ya está, pues depende mucho de la imagen. Hay veces que lo dejas para el final, hay veces que empiezas por una esquina porque te delimita un poco una zona, pero no siempre se empieza por el borde, no siempre. Es una cosa que depende de la imagen del puzzle.
¿Disfrutas durante las 24 horas o llega un momento que dices,
Sí,
madre, llevo 12?
no, el 24 horas es una cosa que yo la veo como una fiesta, puzzleras, como un encuentro de muchísima gente, estábamos casi 300 personas y para mí es como, es muy disfrutón un 24 horas, es agotador, porque es agotador, pero te juntas con tanta gente de tantas horas, comidas, cenas, risas, música, es un ambientazo que en otros concursos, como son 2 horas, 2 horas y media de competición y luego cada uno para su casa, pues no es lo mismo. Aquí es como una reunión muy chula de puzzleros.
Ahora os voy a pedir a los dos que me deis algún consejo, alguna clave, algún secreto para que disfrutemos o hagamos más rápido los puzzles. Jesús, antes, tercera edición, si no me equivoco, me imagino que ya con ganas de poder celebrar la cuarta.
Sí, ya con ganas. La verdad es que cuando la gente responde de este modo dan ganas. El primer año acabé tan cansado que dije, ya no hago más. Pero ya vamos ya por la tercera y ya la gente está pidiendo la cuarta y ya. En cuanto pase el verano, porque ahora en junio tenemos el campeonato nacional, que eso es mucho más grande, si ya mueve muchas cantidades. Entonces, cuando pase el verano ya nos pondremos en marcha para la cuarta edición.
Oye, si no me equivoco, fue en el polideportivo de Mutilva esta edición, porque en Navarra.
Yo la verdad es que dentro de España soy el que más se lanza a hacer este tipo de locuras. Soy de Pamplona, entonces se hace todo aquí alrededor. Y como soy de Mutilva y contamos con un polideportivo que es,
Claro,
yo,
maravilloso.
¿dónde estaba? Es de lo mejor que hay. O sea, iluminación, amplitud, de todo. O sea, es una pasada este polideportivo. Y desde aquí agradecer al ayuntamiento que nos lo ceda, pues. Es que no hay sitio mejor, la verdad. Y para un 24 horas que necesitas espacio, pues es perfecto.
Oye, Jesús, además de organizar, de ser presidente de la asociación, etcétera, ¿participaste?
No, 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 yo no puedo porque sabía las imágenes que eran y eso
Bastante
ya
tienes con todo el
es.
jaleo que tenías, ¿no?
Y bastante tengo, no, no, yo estaba tomando tiempos y viendo que fuese todo en marcha, no, no me da la vida para.
¿Y te da tiempo a
Ojalá,
disfrutar? ¿Y viéndoles hacer, te da tiempo a disfrutar?
Me da tiempo a disfrutar, pues sinceramente disfruto del ambiente, pero poco más porque estoy muy tenso, o sea, yo lo vivo con mucha tensión, de que salga todo bien. Al final todo depende de mí y el equipo que tengo y no te da tiempo a disfrutarlo como disfrutan los que participan, pero bueno, disfrutas cuando acabo y ves que ha salido todo bien, es cuando te llevas satisfacción.
Oye, Jesús, ahora te pregunto a ti, pero le pregunto primero a Raquel. Raquel, danos algún secreto, alguna clave, algún truco que tengas para poder disfrutar y también para hacer los puzzles un poquito antes.
Pues nada, lo típico por colores, o sea, es una imagen que te permite separar por colores, son como mini puzzles. Al final haces un mini puzzle amarillo, otro mini rojo y luego vas juntando todo, lo vas ubicando y es que poco más, no sé qué
Oye,
contarte.
Raquel, ¿de cuánto es el puzzle más grande que has hecho? ¿De cuántas piezas?
Pues te vas a reír, pero el más grande que he hecho ha sido Guernica de 3.000.
Madre, me estás echando en cara que tú lo terminaste y yo no. Voy a tener que ponerle solución a esto.
Ya, ahora que tengo más espacio me atreveré con cositas más grandes. Tengo por ahí 4.000, 5.000, 9.000 que tengo muchas ganas de hacer, que por espacio no he podido hacer antes. Y a ver si este verano saco tiempo y ganas y empiezo alguno más grande.
¿Cómo distinguías los negros, los grises oscuros de los grises
Pues
oscuros, pero un
sí,
poquito
pues no
menos?
sé, pues
Es
sí, no sé,
tremendo,
pues
¿eh?
sí hay zonas, hay diferentes grises, hay diferentes, pues no sé, ¿cómo se dice? El degradado de cada color, más o menos, pues no sé, los que somos puzzleros ya
Pero dime que no lo
tenemos un
hiciste en una.
máster
Dime que no lo
en
hiciste en
colores.
hora y pico como el del concurso.
No,
Ah.
tardé un par de semanas, más o menos, tranquilamente, haciéndolo tranquilamente un par de semanas, más o menos.
Venga, entonces si me lo propongo yo, igual en un mes lo consigo.
Venga.
Jesús, déjanos alguna clave o qué es lo que disfrutas tú cuando estás con los puzzles.
Nada, es lo que ha dicho Raquel. Lo más aburrido de un puzzle es separar piezas y es
Sí, y darle la
lo
vuelta.
más renta darle la vuelta y separar, pero es lo más rentable luego para hacerlo rápido. Cuanto más separes y más montoncitos hagas de colores, luego es lo que te da más facilidad a la hora de completarlo.
Oye, pues mira, ahí tenemos esas pautas, lo de siempre, ¿no? Un poquito de orden, paciencia y a disfrutar haciendo puzzles. Pues ojalá tengamos aquí la cuarta edición una vez más, como dices tú, en un escenario como el de el Polideportivo Mutilva, que creo que es un gran lugar, ¿eh?
Ojalá, ojalá.
Muchísimas gracias a los dos y un fuerte abrazo.
Un
A
fuerte
todos.
abrazo.
Me has dejado, Raquel, con el puzzle, tengo que retomarlo, ¿eh?
Sí.
Hasta luego. Hasta
Adiós.
luego.
Día a día, tu ciudad. Vive Pamplona.
Civivox Milagrosa propone para el sábado a las 6:30 de la tarde la sesión de magia Divertus Maxicus con el mago Marcos Ortega. Se trata de una experiencia mágica de pequeño formato para toda la familia en la que se creará una varita mágica y divertidas palabras mágicas. La entrada es gratuita hasta completar aforo. La música es protagonista este domingo con las tradicionales dianas a las 9 de la mañana de gaiteros y chistularis en el barrio de Chantrea, que celebra sus fiestas. Y en el mercadillo de Landaben a las 12:30 actuará la fanfarre Iruña Taldea para amenizar la estancia entre los puestos. Y la avenida de Carlos III, en la zona frente al monumento al encierro, acoge este domingo el Día de la Danza a partir de las 12 del mediodía. Se mostrarán ejercicios de ballet clásico, contemporáneo, baile moderno y flamenco, entre otros. La exhibición la organiza AISEA, la Asociación por la Danza en Navarra.
Más información en el teléfono 010 o en la web pamplona.es. Ayuntamiento de Pamplona.
Familia, ya traigo el coche nuevo.
¡Bien! Muy bonito, pero ¿qué has hecho con el que teníamos?
Lo he entregado en el concesionario.
Manolo, te dije que antes fueses a Safety Car a tasarlo. En Safety Car te lo tasan al minuto, te dan la máxima valoración y son el establecimiento multimarca referente en Navarra. De verdad, no sé cómo me casé contigo.
Safety Car, venta de automóviles seminuevos y ahora también le compramos el suyo. Pago inmediato, 948-354702, Nuevo Artica, Pamplona.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Una y 20 minutos. Tenemos ya convocatoria de Osasuna para el partido de mañana frente al Villarreal. Hay tres novedades: el regreso de Raúl García de Haro a la convocatoria después de recuperarse de ese traumatismo en el ojo izquierdo. Ya sabes que son baja para el encuentro, tanto Moncayola, que se lesionaba en nada más empezar prácticamente el último partido del conjunto rojillo, y después de esa tarjeta amarilla que se pierde también Catena el partido. Veremos si Brian Zaragoza puede incluso formar de inicio y también si mantiene esa defensa de tres centrales con Juan Cruz o con Unai García, o si disputa el encuentro con dos centrales, con Boyomo y con Jorge Herrando. Vamos a escuchar al técnico rojillo, a Vicente Moreno, que habla sobre que una vez que el equipo ha conseguido la salvación, la permanencia, ahora toca buscar otro objetivo.
Objetivo que teníamos marcado cuando firmamos aquí, pues ahora mismo ya está conseguido. Tienes conseguido ese objetivo, pues tienes que mirar un poco derecha e izquierda a ver dónde estamos situados, y la realidad es que hay posibilidades de poder conseguir otro objetivo.
Un Vicente Moreno que también ha hablado, evidentemente, de otros asuntos, en los cuales hablaba también del papel de la afición hasta ahora y el que puede tener a partir de ahora.
La afición se lo merece, ese esfuerzo. Estamos hablando que para que hoy tengamos 44 puntos han tenido un papel muy importante, pues todos los aficionados que nos han acompañado en el Sadar y nos han acompañado en todos los partidos que hemos ido fuera, han tenido un papel muy importante y se merecen que ahora, pues que sabiendo que es difícil, no solo el próximo, sino lo que nos viene, ¿no? Es muy difícil, pero por parte nuestra dejarnos todo lo que tenemos para pelearlo.
No va a ser fácil, es normal y evidente que no sea fácil clasificarse para competición europea, pero es cierto que Osasuna lo tiene en su mano. Eso sí, el primer peldaño, el primer enfrentamiento es frente a todo un Villarreal.
Sabiendo que jugamos con un equipo, como bien dices, que tiene muy buen equipo, que tiene muy buen cuerpo técnico y que a nivel personal, como es un club que conozco, pues que es un ejemplo de gestión, ¿no? Un equipo que pues habitualmente pelea por objetivos importantes, como este año pues es el que estén peleando por Champions. Eso te lo dificulta, pero bueno, nosotros no tenemos que pensar en eso, tenemos que pensar que estamos en una buena situación y una vez conseguido ese primer objetivo, pues vamos a pelear a muerte el siguiente que podríamos conseguir, por cómo estamos colocados.
Que el siguiente sería Conference o incluso Europa League, que no lo tienen excesivamente lejos. Esperemos que mañana pueda haber suerte, salga un buen partido y Osasuna pueda pescar en Villarreal. Y hablando de pescar, hablamos de agua, que está cayendo en gran parte de la comunidad. Y nos vamos con la previsión que hay para mañana desde AEMET con Juan Carlos Piña. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Mañana sábado en Navarra esperamos intervalos nubosos con abundantes nubes de evolución diurna, sin descartar lluvias y chubascos dispersos que podrían ir acompañados de tormenta. Las temperaturas diurnas se mantendrán sin cambios en el norte y subirán en el resto de Navarra, más acusadamente en la ribera del Ebro. Podremos alcanzar máximas de 26 grados en Tudela, 24 en Baztán, 23 en Pamplona, Estella, Lizarra y Tafalla y 22 en Roncal. Al margen de todo ello, soplará viento flojo de componente sureste con intervalos de moderado durante la primera mitad del día. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Muchísimas gracias. Hablamos de maristas y es que el miedo y la incertidumbre han llevado a las personas adjudicatarias de las viviendas protegidas de maristas a dar luz verde a un presupuesto de una única constructora que además les advierte de sobrecostes. Y es que la otra opción era perder la vivienda. Se inician así las obras, pero bajo presiones. Además, nos lo explica así una de las personas afectadas.
Que dejaban claro que si no se aprobaba un presupuesto ya, el constructor se podía salir de la operación y, bueno, todas las partes participantes se podían, digamos, quitar las rebajas que habían hecho hasta este momento en el presupuesto. Entonces, pues bueno, ha salido un presupuesto que sí que tiene un 20% abierto a sobrecostes de constructivos.
Hasta 18 personas adjudicatarias han abandonado el proceso por la incertidumbre de lo que finalmente va a costar esa vivienda. Una vivienda pública protegida, pero que parece que no está protegida por la administración.
Nos hemos visto solos ante proceso que yo creo que nunca se ha dado en Navarra, en vivienda protegida, con unos sobrecostes que no son lógicos, que no hay transparencia en los presupuestos, que solo hay presupuestos de una constructora por un derecho de tanteo. O sea, una situación muy poco atípica en un proceso de vivienda protegida y que a mucha gente le da mucho miedo.
Las 108 personas adjudicatarias de estas viviendas que cumplen con los requisitos de una VPO y que además han adelantado el 20%, llevan meses sufriendo la incertidumbre por si tendrán viviendas o no. o si las tienen, a ver a qué precio. Y es que la gestora les dice que el proyecto tiene un sobrecoste porque las obras son complejas. Al final, lo que da una VPO, que es menor coste que las libres y protección, parece que en este caso no se está cumpliendo. Hablamos de San Fermín y es que ya falta menos. En concreto, faltan 62 días para San Fermín. Y es que este lunes, el 5 del 5, el 5 de mayo, es el quinto peldaño de la escalera. A las 7 y media de la tarde tendrá lugar la misa de la escalera en la capilla del Santo Morenico, con unos protagonistas especiales. Javier Leoz, párroco de San Lorenzo.
Los protagonistas son la parroquia de San Lorenzo, sí. Esa feligresía que a veces es invisible porque viene tanta gente de fuera, a ver el santo, a ver la dolorosa, que a veces nuestra feligresía se queda ahí en un segundo plano. Pues bien, van a hacer todas las calles de San Lorenzo de Pamplona una ofrenda a San Fermín.
Qué bueno, qué bonito.
Y además nosotros vamos a regalar dos efigies de San Fermín a las Recoletas, que es unas monjas de clausura de la Plaza de los Ajos, y a los padres carmelitas que nos ayudan durante todo el año en muchos momentos a la parroquia.
Estará acompañada en la parte musical por la coral de Cáseda, fundada por el propio Javier Leoz. Además, hay invitados muy especiales.
También la familia del cardenal Ilundain, que nació en la calle Mayor, que fue cardenal de Sevilla, nos va a entregar ese día la vara de mando del cardenal para el Museo de San Fermín.
¡Qué bonito! A las 7:30 de la tarde, en la parroquia de San Lorenzo, esta misa del quinto peldaño de San Fermín. Soy Alberto Sanz y escuchas a esta hora Mediodía Cope.
Salud y bienestar. La ventana.
Magnesio Premium con 5 sales. Disminuye el cansancio y la fatiga. Cuida tus huesos, músculos y articulaciones con la garantía de Laboratorio Sinsadiet. Y en mayo, al comprar 2 unidades, masajeador eléctrico de regalo. ¿Dónde?
La ventana natural.
Si tus paredes pudieran hablar, te dirían:
¡socorro!
No dejes que tus paredes se deterioren por un problema de humedad. Si con las humedades te las tienes que ver, la solución es Murprotec. Pide tu diagnóstico gratuito en el 911 0000 o en murprotec.es. Murprotec.
Una cosa son las ofertas y otra los productos de marca Unide. Esos sí que están comprometidos con tu ahorro. Mira qué precios.
Hasta el 7 de mayo, ketchup Unide 560 gramos por solo un euro.
Unide. Tan cerca, tan tuyo.
¿Qué tal el piso?
Súper contenta, pero ando loca con los muebles. Los que veo son como todos o no me va el estilo o la medida no encaja bien y me da rabia desaprovechar espacios.
Hazlos con Muebles Polque. Tienen carpintería propia y los fabrican exactamente a la medida del hueco a tu gusto para que queden perfectos. Te dan un montón de buenas ideas y te sorprenderá el precio. Ve a Muebles Polque.
Como consecuencia de los avisos de la EMET de lluvias intensas de hasta 15-20 litros por metro cuadrado en una hora, la CHE advierte de la posibilidad de crecidas repentinas en barrancos y pequeños afluentes en la mitad oeste de la cuenca del Ebro. Así que, por favor, como siempre, máximo precaución y máximo cuidado. Llegamos así a la 1:30. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en COPE.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Una y media de este viernes, 2 de mayo. Tenemos todavía mucho programa por delante, muchos contenidos. Vamos a comenzar hablando de Solera Asistencial, que celebra el Día de la Madre con un proyecto titulado Tejiendo Vidas, un gesto de apoyo de madres a madres. Para hablar de este proyecto, saludamos a María Barrutia, trabajadora social y encargada del proyecto. María, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas. Bueno, qué alegría poder compartir con vosotros este proyecto y poder explicaros un poco el tiempo que venimos trabajando en esto, sí.
Y tanto que sí. Oye, cuéntanos un poco desde cuándo se trabaja esto antes de llegar al evento en concreto.
Bueno, pues os comento, mira, nosotros aquí desde Solera Urban, que pertenecemos a Solera Te Acompañamos, llevamos trabajando en este proyecto de Tejiendo Vidas unos 3 años, más o menos. Entonces, bueno, esto lo hacemos en colaboración con la unidad de neonatología y nace un poco con el propósito de poder acompañar a estas madres, ¿no?, que están atravesando pues una experiencia de maternidad diferente a las que ellas imaginaban o deseaban, sí.
Oye, además, con este voy a llamar pequeño gran gesto, ¿verdad? Pueden acompañar, como dices, incluso hacer, ofrecer esa cercanía y ese cariño necesario en esos momentos.
Eso es. Mira, nosotros lo que hacemos es, en este proyecto de Tejiendo Vidas, tenemos como 2 acciones. Una es por el Día del Neonato y, en este caso, también por el Día de la Madre. Este proyecto se llama De Madres a Madres. Entonces, bueno, hoy a las 12:30 nos hemos acercado con 3 residentes a la unidad y hemos estado con las madres y con las enfermeras, que la verdad que ya mantenemos mucha relación con ellas, y les hemos podido pues entregar lo que en esta ocasión tejen, que son unos chupeteros. Sí, sí, sí.
Qué bonito. Como dices, a las 12:30 habéis tenido esa entrega oficial. Cuéntanos un poco cómo ha sido.
Pues la verdad que desde aquí lo vivimos con mucha emoción, porque este proyecto también nace porque yo tengo, bueno, una de mis compañeras y una de nuestras residentes ha pasado, ¿no?, por esta cara como más oscura o un poco más triste de la maternidad, y la verdad que lo vivimos con mucha emoción. Las residentes se pegan pues varias semanas tejiendo, preparando lo que van a decir, preparando lo que vamos a escribir en una carta, porque aparte de lo que son los chupeteros también entregamos unas cartas. Entonces pues se ponen bastante nerviosas, y nosotras lo vivimos pues con mucha emoción de poder compartir, ¿no?, y apoyar a estas madres que están pasando por este proceso, y la verdad que estamos muy contentas, sí.
Oye, no es para menos. Claro, entiendo, María, que en este proceso, con esta acción que habéis realizado, hemos hablado del cariño, hemos hablado, pues bueno, pues de palabras de aliento, de incluso de transmitir esa serenidad, de contagiar ese cariño, y también de muchas veces de contar la experiencia de otras personas en casos similares, porque lo de mal de muchos consuelo de tontos no es una
Eso
realidad,
es.
Pero sí que es verdad que cuando crees que eres la única persona que le ha pasado y ves, oye, mira, que yo también me pasó y que salió bien, eso sí que es verdad que nos reconforta y nos ayuda a seguir.
Sí, totalmente. Además, Isabel, que es una de las que teje, es una de las madres que ha pasado por esta, ¿no?, por este lado, que hablamos de la maternidad, y bueno, para las madres pues les hace como mucha ilusión que Isabel les cuenta, ¿no? Les dice, buah, pues mi hija ya está súper mayor, ya tengo una nieta. Él siempre les dice, ¿no?, lo importante es que volváis pronto a casa. Entonces sí que, bueno, pues a las madres les das como pues ese aliento, ¿no? Uh-huh. Ese acompañamiento, y que se sientan, pues, que se sientan arropadas.
Uh-huh. Seguramente, tú que te toca tratar con esas madres, seguramente el antes y el después de esas visitas, de esos detalles, de ese Tejiendo Vidas, seguro que su actitud algo cambia, ¿verdad?
Sí, nosotras desde aquí lo vivimos un poco así, porque sí que conocemos pues igual a alguna madre más que ha pasado, ¿no?, por esta unidad, y que alguien se acuerde de ellos o les apoye en estos momentos tan complicados, pues yo creo que a todo el mundo nos reconfortaría, ¿no?, o nos haría estar pues más contentos, o ver ese aliento de que hay alguien, ¿no?, y dar voz también a este tipo de casos. Y luego también el poder transmitir de una generación a otra, poder juntar madres de una generación que ya han sido madres, que lo eres toda la vida, con mujeres que empiezan a ser ahora madres, y poder transmitirles esa experiencia y esa tranquilidad de que todo va a ir bien, que nosotras lo hemos vivido y todo va a ir bien. Entonces, por esa parte, sí.
Oye, María, muchísimas gracias por atendernos.
Enhorabuena
por el proyecto, y muchísimas gracias por este proyecto, por este Tejiendo Vidas. Gracias y un fuerte abrazo.
Gracias a ti, adiós.
Un saludo.
Las apariencias no engañan con el nuevo Toyota CHR. Disponible en versión electric hybrid y enchufable. Por fuera, su diseño rompedor no deja indiferente a nadie. En su interior, tecnologías como el sistema multimedia con pantalla de gran tamaño y su techo panorámico te invitan a disfrutar de una experiencia de conducción única. Más información en toyota.es.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Tauro Motor, en Parque Comercial Galaria, en Cordovilla.
¿Sabías que ahora las personas con pérdida auditiva pueden solicitar hasta 4.000 euros de ayuda por la compra o renovación de audífonos? En Centro Navarro de la Audición te asesoramos sobre esta ayuda del Gobierno de Navarra y te ayudaremos a solicitarla y tramitarla. Centro Navarro de la Audición, en Pamplona y Tafalla. Solicita cita previa en el 948 15 16 76.
Escuela de Familias, en este viernes 2 de mayo, Queremos saludar, como es habitual, a Raymond Pelach de la Asociación Navarra de Pediatría para hablar, por un lado, de las alergias y, por otro lado, del sol. Raymond Pelach, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Alberto, ¿qué tal?
Oye, Raymond, tenemos hoy dos temas. El primero, si te parece, hablamos de las alergias, que no es solo propio de menores o de la adolescencia, va más allá, pero si te parece, lo enfocamos con nuestros menores en el cómo podemos tratar de ayudarlos, porque es que se pasa mal.
Sí, sí, se pasa muy mal. Y además, en los menores hay que distinguir que por debajo de los 6-7 años el sistema inmune todavía no está estable del todo. Por lo tanto, a alergias, vamos a decir, que pueden ser pasajeras, es decir, no definitivas a lo largo de la vida, pues dan sus síntomas, sean digestivas, sea de piel, por ejemplo, a veces una picadura, pues de repente se les pone el cuerpecito pues mal, les pica, les molesta, duele la tripa a veces, y cada vez vemos también desde el punto de vista digestivo ciertas intolerancias, porque cada cuerpo es cada cuerpo. Aquí sirve lo de que no hay enfermedades sino enfermos. Entonces, no, pues seguro que esto le sienta mal. Haces pruebas y será celíaco, y no lo es. Celiaquía sería una alergia permanente al gluten. En cambio, no lo es. Pero ciertamente, ciertos alimentos, valga la redundancia, les molestan, les disturban, como se diría, que es una palabra que a mí me gusta mucho ahí. Disturban, entonces un día tienen diarrea, no tienen, y además son cuadros cuanto más inespecíficos, más difíciles de diagnosticar.
Claro.
Porque todavía se puede añadir una cosa, que a lo mejor un día que están un poco peor por estrés, por ejemplo, o me da igual, porque tienen un catarro, son dos cosas diferentes, pero el cuerpo humano es todo uno. Bueno, pues ese día se manifiesta, digamos, peor. Ese alimento, pues te sienta peor. Y ese mismo alimento, otro día que, digamos, no tienes nada concomitante, pues no te produce nada. Por lo tanto, definirlo cuesta mucho más. Y desde luego no hay que dar tratamientos así a todo. Aquí es muy importante, bueno, como en todo, la historia clínica, pero ir viendo un poco y probar a ver si este alimento o ese día que ha salido al campo, porque claro, si hacía viento, a lo mejor es más alergia pues al polen. Si no hacía viento, pues si ayer estuve en el mismo sitio y no le pasó nada. Por eso es importante ir determinando qué puede ser.
Claro, hay que ir acotando hacia dónde puede ir. Voy a recalcar el Raymond, sin volvernos locos, porque pues algo pasajero de un día o tenemos que hacer un seguimiento y acudir a, en este caso,
exacto,
a un profesional.
Exacto, exactamente, es como tú lo dices, porque primero, cuantos más datos aportemos, mejor para el profesional, para saber cómo enfocarlo. Y segundo, salir de esta precipitación a veces que tenemos, que tiene tal, ¿qué le pongo, qué le doy? Pues a veces no hay que dar nada, ¿eh? A veces hay unas urticarias que han salido un poquito, no das nada y luego sale más, vale, pues ya veremos, o ya no vuelven a salir más. O es que entonces tuvo, y ya sobre todo no comparaciones, es que el hijo de un amigo me dijo que cuando tuvo y le dio, bueno, no empecemos. De hecho, fíjate una cosa, si ya tienes que ir al alergólogo, el alergólogo, para hacer las pruebas alérgicas, te inocula en el brazo ciertos componentes que son los que te pueden dar la alergia. Es decir, me está dando algo para que me ponga peor y poder determinar si lo es o no. Por lo tanto, pues la historia clínica ha empezado por ahí.
Es verdad que muchas veces, queriéndolo hacer bien, la ignorancia, Raymond, nos lleva a hacerlo mal en las casas, ¿verdad?
Sí, pero sobre todo a veces por las prisas. En este momento que parece que tenemos que, fíjate, nosotros en atención primaria decimos mucho, bueno, ¿y esto qué es? Bueno, orientación diagnóstica, que como su nombre indica, orientación. Y ahí me valdría de sabios el rectificar. A veces puedes decir, bueno, no sé todavía lo que es, pero desde luego no es esto, no es aquello, no es lo otro, ¿eh? A veces tienes que llegar por exclusión, porque otras veces comió aquello y se encontraba mal, por lo tanto, insisto, otra vez la historia clínica. Vuelves a preguntar, cuando le pasó esto, hay que hablar, que es las famosas frases de ¿qué le pasa?, ¿desde cuándo?, ¿y a qué lo atribuye? ¿Le pasó esto? Sí. Entonces, pero claro, paciencia, esto exige conversación, exige seguimiento y exige, por supuesto, exploración. Pero tengamos en cuenta esto, que la exploración
Es orientativa, ¿no? Vais
exacto,
descartando.
Exacto, sí, 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 sí.
Raymond, y ya sí. para cerrar el tema de alergias y irnos hacia el tema sol, cuando se van haciendo mayores, cuando ya parece evidente que tiene una alergia al polen, a la primavera, etcétera, entiendo sí. que pues sería bueno hacer una serie de pruebas para saber exactamente cuál es la que le da una alergia, ¿no?
Exacto, porque es, primero para afiliarlo, porque al final, sí, claro, es obvio que interesa un diagnóstico, el que vayas más o menos rápido adecuadamente no indica que no lo tengas que tener, y por lo tanto, efectivamente, se trata de esos pasos que estoy diciendo para poder llegar a un diagnóstico, porque sí hay que saber, o sí conviene saber definitivamente a qué es, y sobre todo para saber si es pasajero o perenne, ¿eh? La intolerancia sería más bien pasajera, que no quiere decir que dura solo unos días, puede durar tiempo y que, conforme empezó diciendo al principio, el sistema inmune se va estabilizando, tu propio cuerpo, el crecimiento va confirmando y tú vas a estar más estable, o bien si es una alergia que puede ser perenne, efectivamente. Uh-huh. Pero eso, incluso, aparte de las pruebas, la combinación de pruebas, e historia clínica, la clínica que estás viendo, te lo confirman.
Qué bien. Oye, Raymond, si te parece, te cambio un poquito de ámbito.
El tema, sí.
Por un lado hablamos del sol, de los beneficios que tiene que nos dé el sol, y por otro lado los problemas que tiene y la importancia que tiene esa crema que nos demos mejor de más que de menos.
Sí, sí, desde luego. Al fin y al cabo es lo que es pediatría. O una parte de la pediatría, que es prevención. A veces en pediatría pasa que yo, ¿y esto es bueno o malo? Pues mire, me valdría el ejemplo del sol. Por las dos cosas. En equilibrio es buenísimo. Vitamina D está demostrado. Países además como el nuestro, el sol aporta su vitamina D, ahora que está de moda un poco, sobre todo en mayores, que falta la vitamina D, bueno, pues en el crecimiento del niño la vitamina D es muy importante. De hecho, de pequeñitos, de 0 a 1 año, se le suele dar como suplemento la vitamina D. Por lo tanto, el sol es bueno. Si pasa al exceso, pues es malo. Quemaduras, hay muchos eritemas solares que se llama. Por ejemplo, esta es una época, quería insistir en esto al hablar del sol, mala, más a veces que el verano. ¿Qué quiero decir? ¿Cuándo empieza el sol? Estos meses de abril, mayo, he ido al monte y se han quemado. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque ha sido el primer contacto del sol, posiblemente han estado bastante más rato y no le hemos puesto crema.
Nos ha pillado contrapié y nos hemos dado crema, ¿verdad?
Efectivamente, y entonces aparecían, yo lo recuerdo mucha época en la consulta, esta era la época de los eritemas solares, que habían ido, que me refiero a ir al monte o ir por la calle, sí. El sol es fuerte, porque la piel además todavía no está acostumbrado haciendo deporte, con lo cual hay que ponerse crema. Tú y yo que somos tenistas, el otro día no me acuerdo quién estaba viendo que antes de... Ah, Carlos Alcaraz, antes de empezar, antes de salir, se estaba dando en la tele, como te enfoca todas, casi ya, digamos, hasta intimidades, pues ahí estaba el chiquillo dándose crema en la cara antes de salir a jugar. Pues ahí tienes un ejemplo. Hay que poner la protección para que, por lo tanto, el sol es bueno, pero protejamos de tenerlo mucho. Además de gorra, sobre todo a los niños, en esta fase, gorra y gafas, que viene muy bien. Y luego ya cada uno tiene su fenotipo. Los hay más morenos, menos morenos. Claro. Es evidentemente que cuanto más menos morenos, vamos a decirlo así, tolerarán peor. Los rubios, ojos azules, etcétera, pues necesitarán más crema que otros. Y como todo en medicina, te vuelve a enseñar que no todo es igual para todos. Cada cuerpo es diferente. Claro. Pues si a este le tengo que poner cada 2 horas, le pongo. Y luego, sobre todo, tener en cuenta esto ahora que he dicho cada 2 horas. Que, bueno, ya se ha bañado y he puesto a la mañana. No, al ratito tienes que volver a poner. Sí. Claro, no, es raro. Porque a mí esto de que... No, ya le digo que se ponga en la sombra. Sí, claro, ya le digo muchas cosas. El niño a la playa va a jugar hasta el agua, o sea, le va a tocar el sol mucho rato. Mojar la cabeza, e hidratarse, que a veces no hablamos de esto. Que tomen líquido y fruta en la playa, que viene fenomenal.
Y que está muy rica, además.
Y que está muy rica, además.
Oye, Raymond, entonces al sol le llamamos que es un gran aliado y un gran enemigo, ¿no?
Totalmente, tal cual. Y haciendo bien las cosas, sacamos los beneficios de que sea aliado, y si lo hacemos mal, los perjuicios de hacer mal las cosas, de no prevenir, que esta es la cosa.
Raymond Pelach, como siempre, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
A ti, Alberto, un fuerte abrazo.
Hasta luego.
Las apariencias no engañan con el nuevo Toyota CHR. Disponible en versión electric hybrid y enchufable. Por fuera, su diseño rompedor no deja indiferente a nadie. En su interior, tecnologías como el sistema multimedia con pantalla de gran tamaño y su techo panorámico te invitan a disfrutar de una experiencia de conducción única. Más información en toyota.es.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Tauro Motor, en Parque Comercial Galaria, en Cordovilla.
¿Sabías que las personas que sufren pérdida auditiva son más sensibles al estrés y al aislamiento social? En Centro Navarro de la Audición te haremos una evaluación auditiva y te ayudaremos a disfrutar de esas pequeñas cosas de la vida. Una conversación con un amigo, una película, una reunión familiar. Centro Navarro de la Audición, en Pamplona y Tafalla. Solicita cita previa en el 948 15 16 76.
Y ya sabes que en COPE Navarra estamos pendientes de lo que sucede con esas viviendas, tanto libres como protegidas, que están situadas donde estaba Maristas. Y para ello vamos a hablar con uno de los propietarios de esas viviendas protegidas para que nos cuente un poco cómo fue su reacción a la asamblea y cómo ven la situación ahora mismo. Lo primero, ¿cómo salisteis de esa reunión y cómo están los ánimos?
Muy buenas, Alberto. Pues bueno, salimos con unos presupuestos aprobados, ¿vale? Igual no era el escenario que más nos gustaba, aparte de los adjudicatarios, salió un presupuesto el 80% cerrado, 20 abierto, pues por 40 votos a favor y 38 en contra. Y bueno, lo que yo percibí es que pudo el miedo y un poco la incertidumbre ante esas amenazas de abandono de la constructora y de esa quita de todas las rebajas que se habían hecho hasta el momento, y que aún sabiendo que vamos a tener sobrecostes a lo largo del camino, pues se dio luz verde a esos presupuestos, pues por no perder por no llegar a esa posibilidad de perder la vivienda.
Uh-huh. Hay quienes habéis seguido, voy a decir, resistiendo, sin embargo, si no me equivoco, hay ya 18 familias que han tenido que abandonar.
Sí, yo creo que es la parte más dura de todo esto. Lo que nunca tenía que haber ocurrido, que yo creo que ya son alguna más de 18 familias las que han abandonado el proyecto, pues por miedo, por inseguridad, por no verse respaldados por las autoridades, ni por Gobierno de Navarra ni por Ayuntamiento de Pamplona. Al final nos hemos visto solos ante un proceso que yo creo que nunca se ha dado en Navarra, en vivienda protegida, con unos sobrecostes que no son lógicos, que no hay transparencia en los presupuestos, que solo hay presupuestos de una constructora por un derecho de tanteo. O sea, una situación muy poco atípica en un proceso de vivienda protegida y que a mucha gente le da mucho miedo, y luego mucha otra no puede asumir este tipo de sobrecostes que por un lado parece no tener techo. O sea, tampoco hay nada fijado.
Cuando alguien decide meterse en una VPO, una vivienda protegida, bueno, hay dos factores que pueden ser decisivos. Uno, son viviendas generalmente más económicas que las libres, y lo segundo, pues al ser vivienda protegida tienes el sustento de las instituciones, del gobierno, para saber que ese proyecto va a salir adelante como está puesto en el proyecto. Sin embargo, aquí es que casi estáis en riesgo de no cumplir ninguna de las dos.
Claro, es que además nosotros venimos derivados del censo de Nasubinsa, que es el censo de Gobierno de Navarra. Nosotros aterrizamos en esta promoción, pues bueno, una promoción que en su día el Ayuntamiento de Pamplona vendió como un proyecto muy ambicioso de crear vivienda protegida en el centro de Pamplona, en el que se hacen unas viviendas o se pretende hacer unas viviendas en un edificio protegido perteneciente a Príncipe de Viana, y que al ser una obra de rehabilitación tiene un mayor coste, digamos, que una obra normal. Vemos que hay un plan urbanístico que en principio ataba unas viviendas libres a unas protegidas, y que todo esto se ha incumplido, que la ley foral de vivienda, en donde hay un precio de módulo en el que tasa el precio máximo del metro de la vivienda protegida, que se supone que respalda el derecho a la vivienda de los ciudadanos y de los adjudicatarios, que además han cumplido todos los requisitos que el Gobierno de Navarra solicita para poder formar parte de esta promoción. Entonces, que gente tenga que abandonar el proyecto porque se da una serie de circunstancias que encima van en contra de la legalidad y en contra de lo que marca la ley, me parece un atropello, pues tanto a nivel moral, ético, legal, y que las instituciones no intervengan y no, oye, marquen unos límites y puedan facilitar una salida a todo esto viable para todas las familias que han entrado desde el inicio, pues creo que es súper triste, por no decir otras cosas.
Para terminar, ¿tenéis tranquilidad? Es decir, ¿entendéis que ahora ya el proceso va a seguir unos cauces y unos plazos o todavía tenéis ciertas incertidumbres?
Bueno, incertidumbres tenemos todas las del mundo, porque no tenemos, o por lo menos tenemos una gestora que hasta el día de hoy no ha actuado en beneficio de todo el conjunto de la cooperativa, sino que más bien parece que funciona en su beneficio propio, que sus actuaciones van en su beneficio propio. Y por otro lado, unas instituciones, Gobierno de Navarra y Ayuntamiento, que aunque sí que se han posicionado a la hora de mencionar o pronunciarse en los medios, en la realidad no han hecho de momento nada efectivo en todo este proceso. Entonces sí que vemos que hay por lo menos dos opciones de las que nos podemos beneficiar, que una sería una bonificación del ICIO, de esa licencia de obra, que en vivienda protegida a día de hoy es el máximo posible y creemos que es algo desorbitado, tal y como está la situación actual de la vivienda en general. Y que, por otro lado, yo creo que el Ayuntamiento se comprometió a estudiarlo, o por lo menos a llevarlo a pleno en el mes de noviembre. Y luego, pues una subvención de rehabilitación, por la rehabilitación de un edificio histórico que esperamos que nos podamos acoger a ella y que todo esto pues pueda frenar esos sobrecostes y que junto con una supervisión de Nasubinsa, de sus técnicos, de todo el proceso de la obra, pues podamos tener esa tranquilidad, porque yo tampoco me veo en un proceso en el que tenga que estar durante 20 meses, 20, 24 meses que se da de plazo para la obra, cada mes haciendo asambleas y supervisando cosas que yo no tendría por qué hacer. Yo debería tener una tranquilidad, claro, de que tengo una vivienda protegida que está arreglada, que tiene unos límites de precio marcados y que todo se sujeta a ello.
Muchísimo ánimo, simplemente trasladaros que seguimos pendientes y que ojalá esto acabe con una sonrisa y de la mejor de las maneras. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
A ti, Alberto, muchas gracias.
Sección de movilidad en esta ocasión, no tanto a consejos, no tanto a normativa, no tanto a lamentar accidentes, sino nos vamos a fijar en esa ayuda que hay para reparar bicicletas, para que las tengamos a punto y para que podamos darles un buen uso. Para hablar de esta campaña saludamos a Xavier Acarreta, experto en movilidad. Xavier, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, sobre todo, ¿qué tal?
Al igual que pasamos la ITV, siempre está bien, oye, poder reparar estas bicicletas, poderlas usar, poderles dar uso, y en este caso que estén en las mejores condiciones posibles.
Efectivamente, hay que pensar que una bici, tanto si se usa en el ámbito urbano como si se usa en ámbito deportivo, pues sufre una serie de desgastes y requiere de una serie de mantenimientos que hay que hacer periódicamente. Y bueno, pues tenemos la buena noticia de que el Gobierno de Navarra, una vez más, porque no es el primer año que lo hacen, generalmente está haciendo esta campaña de manera anual prácticamente, pues subvenciona con 50 euros por bicicleta el tema pues de mantenimiento, de adquisición de elementos de seguridad, como pueden ser pues luces reflectantes, y también incluye en esos 50 euros de subvención la instalación de sillitas de transporte de niños. Con lo cual, pues bueno, entendemos que es una buena noticia, pues que el colectivo ciclista pues pueda tener las bicis en las mejores condiciones posibles para, pues, en principio, básicamente que la gente circule pues con mayor seguridad y con las bicis pues en buenas condiciones, tanto de frenada como de condición de neumáticos y de transmisión y demás, que al final redunda pues en que todo el mundo circule mejor y todos más seguros y minimicemos los accidentes. Así que sí, es una buena noticia.
una buena noticia que además hay que recordar que hay que aprovecharlo, porque al final, oye, ya no solo es el, oye, acuérdate de reparar tu bici y tenerla a punto, sino que encima es que te dan una ayuda.
Eso es. Al final, pues bueno, mucha gente igual por no gastar nada, ya entendemos que la bici es un transporte súper barato y súper efectivo, pero mucha gente pues igual peca de roñoso, ¿no? Y al final pues no le hace el debido mantenimiento a su vehículo y eso al final pues puede producirte pues un accidente tonto además, porque son cosas que son fácilmente subsanables, pero que por dejadez o por pues no querer gastar, pues al final puede hacer que te, básicamente que te pegues un leñazo, ¿no? Porque al final, pues bueno, pues un pinchazo en mal momento, una rueda muy gastada que pues en agua resbala más de lo debido, unos frenos que no frenan como deben en una ciudad como Pamplona, pues que tenemos alguna cuestioncilla así curiosa, pues bueno, pues es una mala combinación no tener la bici en buen estado y encima pues que te pille, como dice la ley de Murphy, ¿no? En el peor de los momentos, en el peor escenario. Entonces, sí, yo animo a la gente pues a que sí, que si sí, ve que su bici pues hace tiempo que no la revisa o bueno, o ve que tiene los neumáticos algo gastados o lo que sea, pues que acuda a las tiendas que están adheridas a la campaña, que son tiendas de bicis de la comarca, y bueno, pues hagan el debido chequeo de su bicicleta y pues soliciten la subvención, que te lo hacen directamente desde las tiendas. Así que el proceso es encima bastante sencillo y encima pues las tiendas ya llevan bastante tiempo con esta campaña, saben perfectamente cómo hacerlo, con lo cual pues a la hora de al usuario la verdad es que son todo facilidades, pues llevar la bici, hacer un pequeño mantenimiento y bueno, pues si el mantenimiento es un poquito más de 50 euros, pues no te tienes que gastar los 100, sino que te vas a gastar los 100 menos 50, o sea que bueno, en principio ya digo que es una buena campaña y que además me consta que todos los años se acaba gastando el dinero, sí, presupuestado para esta historia porque la gente pues suscita interés, lo cual pues es una buena noticia que el gobierno de Navarra pues siga continuando con esta campaña año tras año, porque tiene muy buena acogida.
Es una buena iniciativa. Xabiera Carreta, como siempre, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Pues como siempre, un placer y hasta la próxima.
Hablamos del Club Atlético Osasuna, mañana 4 y cuarto, Villarreal Osasuna, convocatoria rojilla con Raúl García de Haro, sin Catena sancionado, sin Moncayola lesionado, y ha hablado Vicente Moreno sobre el rival, sobre el Villarreal.
Sabiendo que jugamos con un equipo, como bien dices, que tiene muy buen equipo, que tiene muy buen cuerpo técnico, y que a nivel personal, como es un club que conozco, pues que es un ejemplo de gestión, ¿no? Un equipo que pues habitualmente pelea por objetivos importantes, como este año pues es el que estén peleando por Champions. Eso te lo dificulta, pero bueno, nosotros no tenemos que pensar en eso, tenemos que pensar que estamos en una buena situación y una vez conseguido ese primer objetivo, pues vamos a pelear a muerte el siguiente que podríamos conseguir por cómo estamos colocados.
Una de las tareas es suplir a Catena lesionado.
Pues bueno, tenemos diferentes opciones, como bien dices, pues podría entrar Juan de central, podría entrar Unai de central y seguir un poco la misma dinámica, o podríamos pasar a defensa de cuatro, como bien dices, lo hemos trabajado las dos cosas, entonces podemos utilizar cualquiera de ellas en el partido de mañana.
Un partido en el que Osasuna va a buscar la cuarta victoria consecutiva, el sexto partido seguido sin conocer la derrota, pero evidentemente frente a un rival que piense que está peleando por disputar competición europea, o lo que lo mismo, no va a ser nada sencillo, pero Osasuna nunca se rinde. Llegamos así a las 2 del mediodía, sigues con todo lo que te interesa aquí en COPE.